4 y casi 12 minutos de la tarde, las 3 y casi 12, si nos están escuchando en las Islas Canarias. Enseguida nos vamos a ir a esos cuarteles generales de los partidos. Pero antes, déjenme que les demos una buena noticia, porque llevamos días preocupados por el estado de salud de Iván, ese agente de la Unidad de Intervención Policial de la Comisaría de Lugo, de Vigo, que resultó herido grave durante el asedio de los CDR en Barcelona. Hace un par de días nos enteramos que ese agente fue trasladado a su tierra en un avión medicalizado. Y la última hora es que ya se encuentra consciente y orientado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Por tanto, nos felicitamos por ello y además aprovechamos para mandarle todo nuestro cariño a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en especial a todos aquellos agentes que estos días están desplegados en Cataluña, donde además esperan jornadas muy complicadas. El próximo lunes hay un dispositivo especial para la visita de los reyes y de la princesa Leonor a Barcelona con motivo de los premios Princesa de Gerona. Y ojo también a lo que se está preparando para la jornada de reflexión. Fernando Lázaro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Leo el titular en el diario El Mundo. Los Mossos en alerta ante una ocupación de colegios en Cataluña el día de reflexión y el 10 de noviembre. Detectan un plan de los CDR para alterar la violencia en la jornada electoral y amedrentar a los votantes constitucionalistas. ¿Nos puedes explicar, Fernando, en qué consiste ese plan de los CDR y qué van a hacer los Mossos para que no revienten la jornada de reflexión?
Mira, el plan de los CDR es volver del revés la seguridad ciudadana en Cataluña siempre que puedan y buscar el mayor eco público y notorio que puedan tener sus acciones. Una acción en vísperas de elecciones pues tendría un eco internacional, con lo cual lo que pretendían o pretenden, o eso es lo que han detectado por lo menos los servicios de información de Mossos, Policía y Guardia Civil, es un intento de acceder a varios colegios electorales y ocuparlos con K, como los escribiríamos, en el sentido de, de generar una situación de tensión y tratar de alterar las votaciones en esos colegios, que las alterarían, qué duda cabe. Entonces, ante esa información, lo que van a poner en marcha los Mossos de Escuadra es un doble operativo. Un operativo preventivo en la zona exterior de los colegios que ellos han detectado que pueden ser invadidos por los CDR, que sería, colocar un despliegue alrededor de la entrada del colegio, y donde no puedan hacerlo desde el exterior, lo que harían sería colocar un retén dentro del propio colegio. Un poco en la línea de los planes que tenían que haber llevado a cabo aquel famoso 1 de octubre, que luego, como no lo llevaron a cabo, se produjo lo que se produjo.
Claro, el problema es que aquí tenemos el hándicap de un gobierno autonómico desleal y tenemos el riesgo de que al final Quim Torra boicotee estos planes iniciales que tienen los Mossos. ¿O crees que finalmente no se comportará así?
Bueno, es que ahí es donde está. Yo lo incido también en el artículo. Dice, es que todos sabemos que la intención que ha tenido Torra ha sido fulminar políticamente a los responsables políticos de los Mossos por las actuaciones de la policía autonómica en los últimos días. Pero de momento, han aguantado el tipo, no se ha movido eso y profesionalmente los agentes están diseñando el plan. Ahora, si mañana llega o esta tarde llega Torra y fulmina al consejero, pues esto se da la vuelta a toda la situación y se llega a una situación incontrolada que ya veremos hasta dónde puede llegar, porque si efectivamente puede colocar a mandos que sean más políticos dentro de los Mossos, más políticos todavía, y que le den la vuelta al operativo.
Fernando, me interesa que le expliques a los oyentes aspecto que cuentas muy bien en tu información en el diario El Mundo, el efecto muelle de los CDR, porque es verdad que muchos no entienden cómo hemos estado viviendo de forma consecutiva unos días de fuego y furia en las calles de Barcelona, ese fuego y furia de repente se detenga y volvamos otra vez a vivir jornadas similares, y esto es debido al efecto fuelle.
Sí, a mí me lo definieron así, la gente de que está un poco en la información de la calle en Cataluña, dice, es una cuestión de que ellos mismos no pueden mantener una situación de tensión permanente porque físicamente no tienen esas posibilidades. Entonces el efecto muelle se trata de apretar en unas fechas determinadas y luego pues dejar pasar una temporada, una semana, 15 días, lo que proceda, y buscar otra situación de máxima tensión o de impacto que pueda tener efecto internacional y volver a generar la misma situación situación de inseguridad. ¿A qué me refiero? Pues hombre, me refiero a la próxima visita, por ejemplo, del rey a Cataluña, una visita que según los especialistas en seguridad, pues no ha dejado de sorprender bastante cuando hace no tantos días desde el Ministerio de, bueno, desde el Ministerio de Interior y desde el Gobierno se hicieron gestiones de tapadillo para que no se celebrara el clásico de fútbol, ¿no? Entre el Barcelona y el Real Madrid. La verdad es que ahí se juntan un poco entre la estrategia de los radicales y el temor que de vez en cuando se instala en los responsables políticos, pues cubren en el mismo efecto. Porque, claro, una cosa es que los radicales hagan una actuación y quede una imagen de mucha violencia, y otra también que le viene muy bien a los radicales es que el gobierno dé pasos para dar la impresión de que el Estado de Derecho no puede con ellos, como fue el caso de suspender el partido o aplazar el partido del Real Madrid Barcelona.
Pedro Sánchez dijo ayer que el Estado va a garantizar que se pueda votar en Cataluña. Anunció esos planes para frenar lo que él llamó la República Digital. Pero claro, Fernando, y lo estamos comprobando y nos lo estás contando, el desafío ahora no está en la nube, está en la calle, está en el mundo real. Muchísimas gracias.
Nada, un abrazo para todos. Gracias.
Bueno, pues con esta información de Fernando Lázaro vamos a comenzar ahora sí la cuenta atrás para esas elecciones del próximo 10 de noviembre.
Más fuerza, con más claridad y con más rotundidad al único partido político que puede garantizar un gobierno en nuestro país, que es el Partido Socialista.
Mucho ojo con proclamarse ganador de las elecciones antes que la gente vote, a ver si no se va a llevar alguno algunas otras.
Hemos dado un paso adelante por responsabilidad para garantizar que vuelve a haber victoria progresista y que esta vez lo que los ciudadanos se ganan en las urnas se respeta después en el Congreso de los Diputados.
Cualquier voto que no vaya al Partido Popular hará posible que el Partido Socialista pueda volver a ser investido con su candidato Pedro Sánchez.
A nosotros no nos van a decir que es muy difícil, mejor que tiréis la toalla. No nos conocen, no nos conocen.
Los españoles tenemos que estar juntos, unidos como una piña, para defender nuestra patria, nuestra constitución y nuestra libertad frente a los que quieren destruirla.
Anoche comenzó oficialmente la campaña electoral, lo hizo en una noche de Halloween en la que si algo quedó claro es que el fantasma al que más temen unos y otros es el fantasma de la abstención. Precisamente por eso todos los partidos pisan ya el acelerador para tratar de aprovechar cada segundo en esta intensa campaña que en esta ocasión, ya lo saben, solamente va a durar una semana. Sandra León, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a comenzar por el Partido Socialista. ¿Dónde abrió la campaña Pedro Sánchez?
Lo hizo en Sevilla Nieves, donde estuvo flanqueado por Susana Díaz y por María Jesús Montero, una de las ministras a las que más protagonismo ha otorgado el Partido Socialista últimamente. Las encuestas advierten de que los socialistas podrían perder un escaño en la capital hispalense y de ahí el interés en esta plaza, a la que, por cierto, volverá la próxima semana y en la que ayer le acompañaron unos 1.500 simpatizantes.
Eso fue anoche. Hoy, ¿dónde está Pedro Sánchez?
Pues esta mañana ha estado en Vitoria, después ha ido a Logroño y el plato fuerte tendrá lugar esta tarde en Pamplona, donde ofrecerá un mitin junto a María Chivite. Ya lo ha hecho en la precampaña, pero como veis, el presidente en funciones sigue multiplicándose para tratar de llegar a cuantos más sitios mejor.
De hecho, hoy hace triplete. Vitoria, Logroño, Pamplona. Ketty Garat, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves.
Escuchábamos antes a Pablo Iglesias decirle a Pedro Sánchez que no cantase victoria antes de tiempo, no fuera a llevarse una sorpresa el próximo 10 de noviembre. ¿Con qué ánimos llega el presidente del gobierno en funciones a esta campaña?
Pues obviamente con el fantasma, siendo tus propias palabras, Nieves, con miedo a la poca movilización del electorado progresista, y por eso lo que ha hecho hoy, precisamente en ese primer acto de la campaña, del primer día de la campaña electoral, este acto que ha celebrado junto a la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, en Vitoria, es responder a Pablo Iglesias y hacerle un compromiso directo, que no va a pactar con el Partido Popular, pero que a cambio él se tiene que comprometer, el líder de Podemos, a no volver a hacer una alianza o una pinza con el Partido Popular para bloquear un gobierno del Partido Socialista. Que tienen en el PSOE, que tiene el propio candidato Pedro Sánchez, es que volverán a ser sin duda alguna la fuerza más votada, como así reflejan todos los sondeos, empezando por el CIS, pero también hasta el lado más extremo o hasta los sondeos menos favorables, le otorgan la primera posición. La cuestión es cómo y por cuánta distancia, y por eso la necesidad ahora mismo de apretar y de dirigirse a apelar al votante indeciso y al votante progresista descontento con esta incapacidad que han tenido Sánchez y Iglesias de llegar a un acuerdo y formar un gobierno de coalición, un gobierno progresista, pues es total, y la vamos a ver en esta escasa semana de campaña, en la que ni siquiera vamos a poder hablar de Ecuador de la campaña, pues porque el Ecuador va a ser dentro de apenas 3 días. Básicamente, apelación al indeciso, apelación al electorado progresista, es lo que vamos a ver en Pedro Sánchez de aquí al próximo domingo, no este, sino de la semana que viene.
Muy breve, Ketty, porque además estamos teniendo ciertas dificultades para recibirte de forma clara. ¿El plato fuerte de esta campaña, de la campaña socialista, cuál es?
El plato fuerte es este sábado, Nieves, mañana, en Valencia. Es el acto más numeroso que va a tener Pedro Sánchez, pero desde luego hay que decir que es una campaña de perfil bajo, una campaña más centrada en los platos, más centrada en las entrevistas, más centrada en el debate del próximo lunes, apenas paseos matinales con unas pocas personas, actos pues muy de poco público, de muy poco aforo, y por las tardes noches los mítines centrales, los de las 8 de la tarde, son también de muy poco aforo. No llegamos a pabellones, a recintos municipales de más de 3.000 personas.
Gracias, Ketty, y mucho ánimo para estos días de campaña. Afortunadamente son menos que en otras campañas anteriores. Así están las cosas en el Partido Socialista, pero decíamos antes, anoche abrió campaña en Sevilla. Al menos en esto coincide con el Partido Popular, Sandra.
Sí, ayer Pablo Casado se trasladó hasta la capital andaluza para dar el pistoletazo de salida. Lo hizo en el Hotel Barceló Renacimiento, donde más de 1.500 personas abarrotaron la sala elegida por los populares para este inicio de campaña, y según nos cuentan, había gente hasta las escaleras y en los pasillos.
El mitin abarrotado, el salón abarrotado del Partido Popular, eso en Sevilla. ¿Y hoy dónde para Pablo Casado?
Pues a primera hora ha comenzado clausurando un acto en Vitoria, después se ha trasladado hasta Autol para visitar la Feria del Champiñón, y ya por la tarde va a ofrecer un mitin en Calahorra junto a Cuca Gamarra.
Miriam Muro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
En los últimos días, optimismo del Partido Popular, pero te he leído esta mañana en las últimas horas en Libertad Digital y dices que en el Partido Popular, en Génova 13, están pidiendo cautela.
Pues sí, Nieves, porque hay mucho optimismo, las encuestas salen bien, les dan tanto las internas que tienen ellos propias como las externas en una horquilla de entre 90 y 100 escaños, pero muchas voces en el Partido Popular, las más cautas, las más prudentes, dicen que no hay que echar las campanas al vuelo antes de tiempo, que siempre es mejor poner una cifra y siempre superarla y sorprender esa noche del 10 de noviembre que quedarse por debajo. Dicen que es mejor siempre superar las expectativas que no cumplirlas, y por eso hay algunas voces que piden cautela, que no se diga que el listón está en esos 100 escaños, porque luego no se consigue, Nieves, saltar el listón, y ahí llega el nuevo problema. Recordemos, el PP en las pasadas elecciones del 28 de abril consiguió 66 escaños, y aquí esto lo aprovechan pues los más prudentes, como decíamos antes, y dicen que cualquier cifra por encima de esos 66, es decir, un escaño más, eso va a ser un buen resultado.
¿Cuál es el plato fuerte de la campaña, Miriam, para el Partido Popular?
Bueno, pues Casado tiene una media de 2-3 actos al día, pero en el Partido Popular nos engañan. El plato fuerte es el debate del próximo lunes. Un debate en el que se incluye un nuevo factor, el de Santiago Abascal. ¿Pero qué nos dicen? Pues que Pablo Casado va a dejar muy claro que ni Santiago Abascal ni Albert Rivera son sus rivales. Su rival es Pedro Sánchez, y lo que quiere mostrar el líder del Partido Popular es que él es la única forma que tiene España. El Partido Popular es el único partido que puede desbloquear el país después de lo que ha hecho Pedro Sánchez con él. Y para eso pues va a ejemplificar que Pablo Casado, que su partido, que el Partido Popular, pues ha llegado a acuerdos en autonomías como la madrileña, Murcia, Andalucía, algo que no ha hecho Pedro Sánchez, y esa va a ser su principal baza, Nieves, la capacidad de desbloqueo.
Muchísimas gracias, Miriam Muro, y muchos ánimos también para ti.
Un saludo a todos.
Luego vamos a conectar con el cuartel general de Vox. De momento nos quedamos en el de Ciudadanos. Enseguida vamos a hablar con Mariano Alonso, pero antes, Sandra, ¿dónde abrió anoche campaña Albert Rivera?
Bueno, lo hizo en un lugar mucho más modesto que Sánchez y Casado, concretamente en el Café Pelicano de Cádiz, cuna del liberalismo español y una de las provincias españolas donde Ciudadanos obtiene mejores resultados. Hoy su única aparición se ha limitado a un encuentro económico en Málaga, junto a Marcos de Quinto y a Luis Garicano, con el fin, suponemos, de cederle todo el protagonismo a Arrimadas, que esta noche participa en el debate de portavoces parlamentarios organizado, ya lo saben, por Televisión Española.
Y a quien Albert Rivera le quiere dar mucho protagonismo en esta campaña, Mariano Alonso, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Ciudadanos tiene que lograr batir a las encuestas en esta campaña. ¿Cómo lo va a hacer?
Bueno, pues lo va a hacer centrándose mucho en su candidato principal, Albert Rivera, y en su compañera de ticket, para entendernos, que lo estabais comentando ahora, la número uno por Barcelona, Inés Arrimadas. Perdón, no es fácil, pero lo va a hacer también intentando de alguna forma relegar las siglas. Perdóname, Nieves.
Puede esto ser a gusto, Mariano, si es que estamos en unos momentos entre los cambios de temperatura y luego la actividad frenética que tenemos. ¿Has tomado aire? ¿Podemos continuar?
Sí, podemos continuar.
No te veo. ¿Necesitas más tiempo, Mariano?
Dame 30 segundos, por favor.
Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir a la publicidad, cumplimos con nuestros anunciantes y a la vuelta les contamos cómo están las cosas en Ciudadanos. Y hablamos y seguimos hablando con Mariano Alonso.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Enseguida vamos a conectar con Mariano Alonso para que nos cuente cómo afronta Ciudadanos esta campaña, pero me quiero ir al cuartel general de Vox. Ahora voy a hablar con Maite Loureiro. Antes, Sandra, ¿dónde abrió campaña Santiago Abascal anoche?
Bueno, recordaréis que su intención era abrir campaña en Barcelona, pero tras el veto de Colau, los de Abascal se vieron obligados a trasladar su mitin a Hospitalet, conocido feudo socialista, donde, sin embargo, ayer Vox consiguió reunir a más de 3.000 personas. Y ojo, porque hoy tampoco se ha quedado corto, Nieves. Más de 2.000 personas han asistido al mitin que esta mañana Santiago Abascal ha ofrecido en Santander junto a Ortega Lara.
Maite Loureiro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
¿Cómo afronta el partido de Santiago Abascal esta campaña y, sobre todo, qué es lo que más les preocupa?
Bueno, la afrontan con muchísimo optimismo por una razón, y es que, a diferencia de lo que ocurrió el 28 de noviembre, aunque en un primer momento tenían idea de ir contra las encuestas, porque es verdad que hace apenas unas semanas, recordamos, les situaban en la mitad de diputados e incluso llegaban a poner en duda que pudieran tener el grupo propio, ahora mismo son optimistas. Porque destacan que, a diferencia, como digo, de lo que ocurrió el 28 de noviembre, en este caso son todas las que coinciden en hablar de que están en disposición no solo de repetir, sino de incluso mejorar resultado. Pero precisamente es también este su talón de Aquiles, podríamos decir, esas expectativas que, de no cumplirse, provocarían sin duda mucho descontento entre sus votantes, ya que parece que ahora mismo solamente quedarse en repetir los 24 diputados que ya tienen supondría prácticamente un fracaso, es decir, que se encuentran en la misma situación que en las pasadas elecciones generales. Pero, como digo, en cualquier caso, son muy optimistas y, para intentar repetir esos 24 e intentar también arañar algún diputado más, lo que han hecho es centrarse sobre todo a lo largo de la precampaña y también en estos 10 días que tienen de campaña en acudir a los sitios que tienen mejores opciones de obtener buenos resultados, es decir, en una treintena de provincias, sobre todo situadas en Andalucía, la Comunidad Valenciana y también, por supuesto, la circunscripción de Madrid, y también en algunas, sobre todo, de la Castilla, digamos, de esa España vaciada, como suelen decir ahora, ¿no?, de esas provincias más rurales donde podrían arañar algún diputado, en este caso a Ciudadanos, como es el caso de, por ejemplo, Guadalajara, donde están prácticamente seguros de que podrían obtener ese escaño que en las anteriores elecciones generales no consiguieron. Es un poco en lo que se centran ahora mismo en esta campaña y, sobre todo, esperan que sean clave algunas de las cosas que hemos visto novedosas con respecto a las anteriores, y es el hecho de estar en las instituciones. Y aunque son muy optimistas con los mítines, también admiten que es verdad que tener un electorado muy movilizado en esos actos que hemos estado comprobando no quiere decir que después vayan a depositar el voto en Vox, porque admiten también dentro de la formación que otros partidos son más cómodos, que en el último momento, al final, aunque las encuestas no lo reflejen, es cierto que acaban votando a PP o a Ciudadanos cuando hay algún tipo de duda, puesto que el votante de Vox es mucho más firme. No es un votante que al final, en el último momento, diga, bueno, voy a votar a Vox, que es un partido cómodo, puesto que tienen un discurso muy duro.
Dos hechos diferenciales respecto a las pasadas elecciones. Maite, lo decías tú ahora, están en las instituciones, ya están dentro, y segundo, van a estar en el debate del próximo lunes, y supongo que esta cita va a ser importantísima para Santiago Abascal.
Sí, es una de las bazas precisamente con las que cuentan el partido, lo venimos contando desde hace tiempo. Para ellos fue clave esa ausencia de Santiago Abascal en los anteriores debates. Recordamos que fueron invitados al DEA 3 Media y finalmente la Junta Electoral Central, debido a que no tenían representación todavía a nivel nacional, puesto que no habían sido las elecciones europeas que se produjeron, que tuvieron lugar después, al final decidió que no podían participar en esas contiendas. Es para ellos imprescindible, puesto que estamos hablando de una audiencia potencial de 9 millones de espectadores. Es verdad que en este caso su discurso ya ha llegado de una forma más masiva a través de los medios de comunicación que en las anteriores elecciones generales, y de ahí también el hecho de que pueden tener como un arma de doble filo esa participación en el debate, puesto que ahora las encuestas les son muy favorables, tienen la situación muy controlada, muy asentada a través de los mítines y entrevistas bastante controladas que estamos viendo por parte de Santiago Abascal, y en este caso, aunque saldrá evidentemente a intentar ganar, también lo hará más que nada a no perjudicar esa expectativa, es decir, a retener lo que ahora mismo tienen en estos momentos y no cometer ningún error que les pueda perjudicar en esos últimos días de campaña hasta el 10 de noviembre.
Maite Loureiro, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y mucho ánimo también para ti.
Muchas gracias. Un saludo a todos. Un beso.
Recuperamos conexión con Mariano Alonso, cuartel general de Ciudadanos. Buenas tardes, Mariano, de nuevo.
¿Qué tal, Nieves? Ahora creo que mejor.
Ahora crees que mejor. Bueno, estábamos hablando de las expectativas de Ciudadanos, el partido que más difícil lo tiene según las encuestas. ¿Cómo afronta Albert Rivera esta campaña, estos 6 días que tiene por delante hasta las elecciones del 10 de noviembre?
Bueno, pues retomando el hilo de lo que comentaba Maite Loureiro, Ciudadanos de alguna manera da por perdida esa batalla en la llamada España vacía, las zonas más despobladas, esos llamados en ocasiones Burgos podridos, las provincias con menos escaños, el caso de Guadalajara, el caso de Teruel, donde una plataforma como Teruel existe, le podría arrebatar el escaño que logró, uno de los tres en la provincia aragonesa, que fue uno de los hitos del resultado de Rivera en abril, y Ciudadanos se va a centrar más, digamos, en lo suyo o en sus fieles o en su público de siempre, es decir, las grandes circunscripciones, Madrid, Barcelona y luego todo el Levante y Andalucía, esa zona donde sigue siendo muy fuerte el Partido Naranja y donde en Andalucía es de presumir que se pueda notar el efecto de llevar ya gobernando casi un año. Se gobierna también en otras comunidades como en Madrid, en Castilla y León o en Murcia, pero en Andalucía desde hace más tiempo. En Rivera va a estar la mitad de sus actos en Andalucía, no en vano, comentabais que ayer arrancó en Cádiz, esta mañana estaba en Málaga con Luis Garicano. Es importante también la recuperación de Luis Garicano, que no participó en la anterior campaña después de todo, en fin, de toda la crisis interna del partido, en la que a nadie se escapa que Garicano era el cabecilla del sector crítico. La otra mitad de la campaña, y también con el protagonismo de Inés Arrimadas, que también comentabais este fin de semana, va a estar en Cataluña, y el cierre, al igual que el presidente del gobierno en funciones, líder del PSOE de Pedro Sánchez, en Barcelona. Perdón. Es decir, que va a seguir apostando por los territorios donde puede, bueno, aspirar a mantener un resultado digno, no en los 57 diputados de abril, pero sí en torno a los 40 que obtuvo en el año 2015, con un protagonismo muy destacado de Albert Rivera y con unas siglas, como digo, muy eclipsadas. No aparecen en el lema electoral España en Marcha, el protagonista es Rivera y mucho menos esas siglas, ese logotipo de Ciudadanos.
Cuídate esas cuerdas vocales, cuídate esa garganta, Mariano, que todavía nos queda mucha tela que cortar y mucha campaña por delante. Un saludo.
Gracias.
Y mucho ánimo también para ti.
Gracias, Nieves, un abrazo.
Y de Ciudadanos a Podemos, anoche Iglesias fue el gran ausente en el inicio de la campaña, porque fíjense cómo están las cosas en el partido de Podemos, que su líder prefirió irse al hormiguero, al programa de Antena 3 de Pablo Motos, que a la tradicional pegada de carteles, Sandra.
Y no sé si la jugada le salió bien precisamente, Nieves, o al menos como esperaba, porque de todos los líderes que ha entrevistado Pablo Motos, que ya sabéis que han sido todos menos Pedro Sánchez, ha sido el que peor audiencia ha cosechado. Apenas 1,5 millones de espectadores hasta Errejón superó esa marca. En
luego su lugar, lo vamos a comentar con nuestro gurú televisivo.
Sí, también hay mucho que comentar. Bueno, en su lugar anoche fue Irene Montero y Alberto Garzón los que abrieron campaña en Madrid en un acto bastante modesto. Ya esta mañana, eso sí, Iglesias ha cogido el timón en un mitin en el Palacio de Congresos de Palma de Mallorca.
Carlos Cuesta, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Raúl Vilas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Juan Pablo Polvorinos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Hemos hablado con los cuarteles generales de Partido Popular, de PSOE, de Ciudadanos, de Vox. ¿Queréis saber cómo afrontan en Podemos las elecciones, esta campaña express?
Viendo la audiencia en soledad.
¿Cómo afronta la campaña Alicia González?
Pues centrándolo todo en la idea de que si Pedro Sánchez vuelve a necesitarles, van a exigir estar dentro del Consejo de Ministros. No van a ceder en esta pretensión. Es su línea roja más absoluta, Nieves, si no se van a bajar de ahí. ¿Pactar políticas? Perfecto. Saben que tienen muchas ideas en común con el Partido Socialista. Pero también pactar a las personas que se van a sentar en el Consejo de Ministros y que van a llevar a cabo esas políticas. ¿Cuál es su principal miedo? Pues que Pedro Sánchez al final no les tenga que necesitar. Eso supondría un mazazo para la formación de Iglesias e incluso podría acabar con el propio líder de la formación. También les da cierto miedo la irrupción de Íñigo Errejón en la política nacional, aunque a tenor de las encuestas creen que el daño que puede hacerles no sería muy grave y por ese lado pues respiran algo más aliviados. Así las cosas, ellos están llevando una campaña muy tranquila, sin grandes actos y centrada, ellos dicen, centrada en la gente. La escenografía de los actos es siempre la misma, la de Iglesias o la del político de Podemos que protagonice el acto rodeado de la gente, y están dando voz en esos actos a los colectivos sociales. Pablo Iglesias, de hecho, no va a tener actos todos los días, va a ceder parte de su protagonismo sobre todo a Irene Montero, y ha puesto, Nieves, una condición: dormir todos los días en su casa con sus hijos.
Bueno, esa es la condición que ha puesto Pablo Iglesias. Alicia, del 1 al 10, y se lo he preguntado también al resto de compañeros, ¿cuánto va a pesar el debate del próximo lunes, el debate de los aspirantes al Palacio de la Moncloa, en la campaña de Pablo Iglesias?
Pues yo te diría que casi el 10 es el plato fuerte que buscan en Podemos, el debate. Saben que la imagen de hombre sereno y algo más de Estado que proyectó Iglesias en las anteriores debates les ayudó bastante en la campaña de abril. Ahí vieron cómo sus expectativas subían porque lo veían todo prácticamente, lo daban todo prácticamente por perdido, y buscan de nuevo ese revulsivo. Por eso han insistido tanto en celebrar varios debates, aunque al final no ha podido ser. ¿Qué va a poner encima de la mesa Pablo Iglesias el lunes en ese debate? Pues que mientras el resto de líderes se están tirando los trastos a la cabeza por Cataluña, por Franco, Podemos es el único partido que se está preocupando por los problemas de la gente y también de la recesión que viene. Va a hablar mucho Pablo Iglesias de la economía en ese debate. Veremos si le sale bien.
Gracias, Alicia.
A ti.